porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos, en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Hola, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo la hora en que nos estén escuchando en este nuestro podcast Aprendizaje para el Futuro. Este es un programa de la Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa en el mundo escolar. Cada viernes estamos estrenando un nuevo programa de conversación con docentes, líderes educativos, investigadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil que estén desarrollando innovaciones que contribuyan al logro de una educación integral, inclusiva y de calidad en todos los establecimientos educativos del país. Les recordamos que estamos en múltiples plataformas, nos pueden oír en, y ver también en el canal de YouTube de Educar Chile y también en Spotify. Si ustedes quieren compartir una innovación educativa con nosotros, les proponemos que nos escriban para poder conversar con ustedes al siguiente correo: aprendizaje.futuro@fch.cl. Bueno, hoy día vamos a estrenar nuestro capítulo 11, ¿no? Y es, tenemos dos invitadas muy interesantes que nos van a contar sobre una iniciativa que han venido desarrollando antes de la pandemia, pero también durante la pandemia, y probablemente lo que ellas nos van a compartir sea muy interesante para hacer seguimiento, ¿no es cierto?, a los temas de asociado más bien a la exclusión educativa, un gran tema para nosotros. Según los últimos reportes del mismo Ministerio de Educación, un 5,3% de los estudiantes entre 5 y 21 años se encuentran fuera muchas veces del sistema educativo. Y mucho de esto, de esta exclusión, parte antes, ¿no es cierto?, con la asistencia, con la presencialidad y con el involucramiento familiar. En Fundación Chile estamos muy conscientes de que esta crisis sanitaria ha afectado a todos, pero particularmente ha sido muy complejo y lo encontramos muy serio, muy grave, cómo ha afectado el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes en nuestro país. Ya las clases a distancia, muchas veces sabíamos, no alcanzaban a cubrir las reales necesidades, ¿no es cierto?, de acompañamiento, las exigencias propias del currículo, ¿no es cierto?, que son los objetivos de aprendizaje. Y muy a pesar de la priorización curricular, que sabemos que es un gran esfuerzo que se realizó durante estos dos años y probablemente el año 2022 vamos a seguir en este marco, ¿no es cierto?, de priorización curricular, no ha sido posible, ¿no es cierto?, alcanzar necesariamente todos los aprendizajes. Por eso quizás se hace necesario recuperar estos aprendizajes. Sabemos que vamos a tener un trabajo arduo, ¿no es cierto?, a la vuelta de la pandemia. Como les comentaba, cifras, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación nos señalan que los establecimientos más vulnerables solo alcanzaron un 27% de estudiantes conectados en promedio, ¿no es cierto?, a estas clases virtuales, en contraposición con aquellos alumnos, ¿no es cierto?, de sectores más acomodados que alcanzaban un 89%. Claramente la desigualdad educativa también se manifestó de manera muy compleja, muy profunda en medio de esta pandemia. Respecto a estas diferencias, ¿no es cierto?, hay que hacer hincapié en que esta brecha social que existe en educación la percibimos como algo grave, que debe ser resuelto y ojalá apoyado desde distintas iniciativas, especialmente aquellas, ¿no es cierto?, que el propio Estado a través del Ministerio de Educación puede promover, pero también de organizaciones de la sociedad civil que hacen un aporte, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus propios principios, fundamentos y enfoque a el desarrollo de una educación inclusiva. Ante este escenario, entonces, es que la Fundación Educación al Arauco, Presente, Educación a la Oportunidad, la Fundación Olivo, la Red de Colegios SIP y la Municipalidad de Peñalolén se unieron para crear una mesa de trabajo, la cual busca recuperar aprendizajes a través de la asistencia, pero también del involucramiento real, ¿no es cierto?, de las familias, de niños, niñas y jóvenes en todo su proceso formativo. En el capítulo de hoy vamos a conversar sobre la iniciativa Más Involucramiento, Menos Exclusión, que busca instalar, ¿no es cierto?, a nivel nacional, la importancia de que las escuelas y los jardines infantiles observen no solo la asistencia, sino también el involucramiento de los estudiantes en las actividades de aprendizaje desde su casa. Una tremenda introducción para un tremendo tema también. Para conversar acerca de esta propuesta, hoy tenemos a Yanira Ale, ella es jefa de programa de asistencia de Fundación Educacional Oportunidad, y también a Rebeca Molina, directora ejecutiva de la Fundación presente. Bienvenidas, Yanira y Rebeca. Un gusto tenerlas en nuestro programa 11 ya, en nuestro podcast 11. Yanira, Rebeca, cuéntenos un poquito de cómo surge esta iniciativa Más Involucramiento y Menos Exclusión. Es medio difícil decirlo.
Primero, muy contenta de estar acá junto con Rebeca, que ya hemos trabajado en un equipo constante en todo este año, y contar que esta mesa se inició espontáneamente. Empezamos a ver en el fondo algunas instituciones que estaban viendo el tema de asistencia desde otra perspectiva, dado la pandemia, porque no podíamos hablar de asistencia presencial en un contexto que estaba muy, muy distinto a lo que es la normalidad, por así decirlo, y con el auge que tuvo como el COVID-19 hace un tiempo. Y por lo tanto, en esta unión, en este buscar, pudimos encontrarnos con Fundación Presente y Fundación Educacional Oportunidad, conversar un poco de la iniciativa que estábamos teniendo en este tema. Y todo nace, como les decía, espontáneamente. Luego de hablar con Rebeca y que pudimos compartir las iniciativas, vimos que la visión era muy similar y empezamos a convocar a otras instituciones amigas de cada una de las instituciones nuestras respectivas. Y así llegamos a que la mayoría estaba pensando también desde la perspectiva nuestra y empezamos a convocar y a ver cómo podíamos hacer una especie de alianza. Ahí nace esta mesa de trabajo, como tú bien decías, Más Involucramiento, Menos Exclusión, que en el fondo lo que nos unía era obviamente la importancia de la asistencia a clase por los aprendizajes de los niños, pero también nos unía una preocupación de qué estaba pasando con los aprendizajes de los niños, justamente con aquellos que no podían asistir presencialmente y que en el contexto sanitario teníamos más de un 90% de los niños trabajando o involucrándose remotamente en lo educacional. Entonces ahí teníamos que ver de qué forma podíamos abordar la asistencia y concordamos en que teníamos que ampliar el concepto, no solamente quedarnos en medir la asistencia presencial, sino que también saber qué estaba pasando con los otros niños que estaban desde casa. En ese tiempo que nosotros nos unimos estaba, como yo les decía, el 90% de las escuelas y de los niños desde casa, entonces presencialidad no teníamos nada y teníamos que saber qué estaba sucediendo a nivel de cada uno de los niños para poder detectar con exactitud y saber cuál era la situación a nivel país. ¿Cuántos estaban involucrándose también desde la casa en alguna actividad de aprendizaje, ya fuera sincrónicamente o asincrónicamente? Así que así nace, espontáneamente.
Qué interesante. Rebeca, a lo mejor podrías contarme un poquitito de algo que Yanira señalaba, ¿no? Y aquí quiero introducir el concepto quizás como de inteligencia colectiva, porque dice Yanira, espontáneamente nos encontramos, ¿no es cierto? Como que las inteligencias, para decirlo de alguna manera, de cada institución, se pone al servicio de manera colectiva para buscar soluciones, compartir y decir, bueno, mira, ¿qué has hecho tú? ¿Qué hizo esta otra institución? Podríamos, ¿no es cierto?, generar una... quizás contar un poquito más de ese desarrollo más de esta inteligencia colectiva que digo yo.
Sí, mira, Marco Antonio, nosotros estamos súper, nosotros como Fundación Presente y todas las instituciones que componen en la mesa, compartimos la visión de que solo no vamos a lograr hacer un cambio potente en educación a nivel sistema educativo. Entonces, cada una de estas instituciones estaba haciéndolo lo mejor posible y trabajando muy bien en sus establecimientos, pero al darnos cuenta que teníamos problemas comunes y propuestas comunes, dijimos, bueno, unamos todo esfuerzo y hagamos algo colectivo que no solamente va a ser probablemente más completo, más complejo, en el sentido de que va a incorporar más aristas, pero al mismo tiempo más simple, porque vamos a ver hartas personas pensando, sino que además va a tener mayor alcance. Porque lo que nosotros queremos es poder beneficiar a la mayor cantidad de estudiantes posible. Ese es el foco. Y para eso nos tenemos que unir. Y el otro día hablábamos en otro podcast de que el trabajo colaborativo es difícil. Juntar, uno parte así como, sí, perfecto, ningún problema. Pero al poco andar, pucha, empieza a hacerse desgastante. Hoy que no puedo ir a la reunión, que sí puedo ir a la reunión. Algunos empiezan a tomar más decisiones, otras menos. Es desgastante, pero estamos convencidísimos de que el efecto que genera también es mucho mayor. Marco Antonio. Para nosotros, ¿por qué es tan importante el involucramiento? Porque la Yanni describió súper bien el cómo lo medimos, cómo lo observamos, ¿verdad, Yanni? El cómo evolucionamos de asistencia a involucramiento. Yo creo, Yanni, que a veces no es evidente para todos los colegios el por qué es tan importante el involucramiento. Y aquí yo quiero voy a hablar en nombre de los dos porque sé que pensamos igual. Para Fundación Oportunidad y para Fundación Presente y todas las que componen la mesa, el involucramiento de los estudiantes es base o es como un requisito higiénico para el aprendizaje. Si los niños no están, no aprenden. Punto, final. Entonces, no tiene sentido que nos preocupemos de todo lo demás, por ejemplo, habilidades socioemocionales, aprendizaje curricular, velocidad lectora, que todo eso es importante, pero si nos enfocamos en eso y los niños no se están beneficiando, no sirve de nada. Ahí las inversiones caen en un saco roto. Entonces, lo que nosotros hacemos es, nos preocupa el involucramiento y la asistencia y medirlo porque creemos que es la base de la pedagogía. Y de ahí en adelante es que necesitamos medirlo y observarlo y promoverlo, etcétera, etcétera.
Perfecto. Quiero como quizás hacer un punto hacia atrás, a lo mejor, y preguntarte específicamente por en la experiencia de Fundación Presente, particularmente, que me imagino que lo primero que estaba era lo de la asistencia. ¿Cómo miran ustedes? O sea, quiero que nos oyen puedan evidenciar, ¿no es cierto?, este tránsito, ¿no es cierto?, como de mirar solo la asistencia al concepto de involucramiento. Ahí hay una toma de conciencia de un algo, de una serie de situaciones que probablemente en ustedes fue muy evidente. Entonces, ¿cómo pasó esto?
Sí, nosotros mirábamos, lo que nosotros queríamos era asegurar que todos los estudiantes, todos y todas las estudiantes, se expusieran a situaciones de aprendizaje. La manera, antes de la pandemia, la manera de exponerse era ir al colegio y cuando no ibas, no te exponías. Y está demostrado, la evidencia nos dice que cuando un estudiante pierde un 10% de sus clases, tiene ausentismo crónico y eso genera una serie de consecuencias, entre otras, mayores probabilidades de deserción, un proceso como de que se empiezan a alejar del colegio, que es el tema de la exclusión escolar, mayores dificultades de aprendizaje y muchas consecuencias también para la vida adulta. Pero el concepto aquí no era, y siempre me río una persona, es un poco políticamente incorrecto, pero el concepto aquí no era el estar sentado en la silla, ¿ya? El concepto era estar exponiéndote a aprendizaje porque eso te produce beneficio. ¿Qué pasó cuando empezó la pandemia? La manera de exponerte a aprendizaje cambió. Entonces no nos podíamos seguir centrando en estar sentado en la silla, porque no podías estar sentado en la silla. Y la manera de exponerte a esos aprendizajes eran diversas. Y había niños que lo tenían sincrónico, asincrónico, a través de internet, a través de guías, a través de WhatsApp, a través de visitas del bus literario, habían diferentes opciones. Entonces, si nuestro foco era que se mantuvieran expuestos a las oportunidades de aprendizaje, teníamos que decir, ¿qué oportunidades de aprendizaje hay hoy día? ¿Cuáles son las modalidades? Y el nuevo involucramiento se mide así. El futuro va a cambiar también tu manera de involucrarte. Lo que nos importa es que se mantengan involucrados para detectar casos de posible exclusión escolar o vulneración de derechos, etcétera, etcétera. Perfecto. Y así migramos de asistencia a ampliar este concepto, como decía la Yanni, incorporar las diferentes variables y ahora se llama involucramiento. Ya. Que la verdad es que es lo mismo, pero reconoce las diferentes modalidades.
Por supuesto, por supuesto. Pero además está quizás un cambio porque el concepto a lo mejor quedaba muy corto, el de asistencia, ¿no? Para poder señalar quizás toda la experiencia. Yanira, ¿y de qué manera nosotros podríamos definir el involucramiento? ¿Cuáles son los criterios que ustedes utilizarían para decir, mira, aquí está sucediendo o está pasando involucramiento? Porque entiendo que no es solo la exposición a la sesión de clase, por decirlo.
Claro, como decía Rebe, esta mutación que tuvimos del término de asistencia e involucramiento lo entendemos súper fácilmente como, perdón, estar presente en la sala de clase o estar presente desde la casa. Eso es involucramiento en el más sencillo de los términos. Y en el fondo es exponerse a oportunidades de aprendizaje. ¿Y cómo se puede exponer a oportunidades de aprendizaje? Un niño, obviamente, y esto quiero que quede súper claro porque también siempre hay como controversia en esto, nosotros apoyamos a toda costa que la presencialidad es lo ideal, porque hay un proceso de interacción que provoca aprendizaje que no es lo mismo que el niño esté en casa. Pero dadas las circunstancias que vivimos, donde tenemos un porcentaje muy alto de niños que todavía no van presencial, necesitamos ampliar el término. Entonces, involucramiento también es estar desde la casa exponiéndose a oportunidades de aprendizaje, sea de forma sincrónica, que es a la vez con el profesor, ya sea en una clase virtual, en una actividad en donde el profe esté a la vez con el alumno, y también la exposición del estudiante a oportunidades de aprendizaje de forma asincrónica, es decir, aquellos niños que no tienen internet, que también hay en nuestro país, y que de alguna u otra forma tienen que responder una actividad que se le envía, como bien decía Rebeca, a través del BU escolar, o que le haga llegar el profesor o la profesora a su casa directamente. Entonces, si lo llevamos, en palabras simples, involucramiento es estar presente en la sala de clase, pero también estar presente desde la casa a través de la exposición a alguna oportunidad de aprendizaje, sea sincrónica o asincrónica. Eso es involucramiento para nosotros.
Perfecto. ¿Han incorporado ustedes en estos criterios, no es cierto, o componentes del involucramiento, si uno pudiese como abrirlo o definirlo, no solo me imagino componentes, los estrictamente del aprendizaje, voy a pensar, ¿no? Como los contenidos o las habilidades propias de las asignaturas. ¿También se entiende que el involucramiento incorpora elementos socioemocionales?
Mira, hasta ahora, nosotros igual tuvimos harto ruido, porque involucramiento, si uno lo define en el término puro, implica muchas cosas. Involucrarse es estar como, cuando tú estás en la sala de clase y estás con todas tus antenitas conectadas, y está involucrada tu familia, y tiene como un montón de factores que recubren el término. Entonces, nosotros en el fondo partimos señalando que involucramiento lo íbamos a tomar desde el punto de vista solamente como desde la asistencia, el estar presente para exponerte después a, ¿sí? Entonces no tomamos como el término estrictamente y puramente como es de base, sino que lo transformamos y en el fondo involucramiento para nosotros es que el niño esté presente, esté dispuesto, esté vinculado para recibir lo otro, ¿se entiende? No evaluamos ni analizamos si el involucramiento realmente es tal, porque hasta un niño que está en clase puede no estar involucrado, puede estar pensando en otro lado y tendríamos que tener 1000 conexiones cerebrales para poder saber si realmente está involucrado. Entonces, en este sentido, el término que nosotros acuñamos tiene que ver necesariamente con que el niño esté presente, esté vinculado para recibir todo ese conocimiento y ese aprendizaje que necesita y que todos tengan las mismas oportunidades, como decía Rebeca. Sabemos que obviamente el aprendizaje desde la casa a lo mejor no va a ser el mismo de que el niño que está en la clase. Lo tenemos súper claro, porque el papá o la mamá no tiene las herramientas para ser un mediador muchas veces, sobre todo los niños más pequeños, que es nuestra como expertise. Nosotros trabajamos con niños de educación inicial. Pero sí creemos que tiene que tener las mismas oportunidades de poder acceder, de poder estar vinculado al sistema escolar, de poder recibir la oportunidad de que ellos tengan de aprender. ¿Se entiende?
Me gustaría agregar, Marco Antonio, que lo que decía la Yanni, que esta mesa lo que busca es como instalar la bandera de aseguremos que todos nuestros niños y niñas tienen la oportunidad de exponerse al aprendizaje. Es como que estén, independiente de la modalidad, pero que estén. Sabemos que lo presencial es lo más rico, es la mejor experiencia, es la más completa, pero si no puede esa, no le quitemos las otras oportunidades. Ahora, a nivel escolar o institución, el término involucramiento requiere adquirir una mayor profundidad. Por ejemplo, si el colegio se enfoca y empieza a comprender este concepto como asistencia es lo pongo presente o no lo pongo presente, ahí nos estamos equivocando. Porque puede ser, te fijas como me conecto los primeros 10 minutos para que me pongan presente y me voy, eso no es estar involucrado. Y eso es caer en una visión administrativa de la asistencia. Aquí no estamos hablando de si me puso o no me puso presente, si quedó o no, qué porcentaje de asistencia tiene para cumplir con un requisito. No, aquí estamos hablando que realmente tienes que estar en esa clase, ¿ya? No, no es una visión administrativa. Y ahí los colegios, que ya es como otro nivel de profundidad, como que agarra a 3 dimensiones, es cómo promovemos ese involucramiento. Lo puedo promover de diferentes maneras. Le puedo decir a los niños, todos los que no se conecten hoy día van a tener un 1. Claro, van a estar todos conectados, pero no involucrados. Y otra manera es decirles, todos los que se conecten hoy día van a tener una clase súper desafiante, vamos a aprender esto, esto y esto otro. Y los estudiantes van a conectar. Desde Fundación Presente, ponte tú específicamente, lo que hacemos es promover con los colegios el que promueven un sentido de propósito. Niños, yo sé que están aburridos de las clases online, es súper cansador, pero si no estamos en clases nos vamos a ir perdiendo y vamos a perder oportunidades. Dale un propósito. ¿Qué quieren hacer ustedes? Si capeamos esta pandemia, ¿qué es lo que vamos a haber logrado? O sea, ahí tú ya empiezas a dar profundidad al concepto y a tus maneras de promoverlo. Pero la mesa lo que busca es miremos el involucramiento, que nos importe y detecta a aquellos niños que están involucrándose poco, porque por un lado te muestra que hay situaciones difíciles y por otro lado perpetúa estas situaciones de vulnerabilidad o las acentúa.
Exacto. Les preguntaba más bien por lo socioemocional, porque el reporte que nosotros hemos podido tener, ¿no es cierto?, es que al menos en los primeros meses de la pandemia, la mayor parte, diríamos, del profesorado estuvo muy concentrado en la contención emocional. Mucho, 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 mucho. Piensa tú que la cantidad de personas fallecidas por coronavirus, en algún minuto el miedo asociado, ¿no es cierto?, a la pandemia, a enfermar, a morir, fue muy grande, ¿no? Sigue siendo muy peligroso, pero claramente hoy día estamos en otro estado, ¿no?, de esta situación. Entonces, muchos profesores cuentan eso, como que los primeros meses fue, mira, mucha gente quedó sin trabajo, o sea, la situación fue muy compleja, y entonces, te preguntaba, porque a lo mejor algo que, no digo que no haya estado, pero quizás algo que aprendimos con la pandemia es que hay un factor socioemocional que es consustancial al aprendizaje, junto con la lectura, junto con eso, yo también tengo que saber qué está pasando emocionalmente en la vida de un niño o de un joven, ¿no?, o de una joven. ¿Qué sucede? ¿Qué miedos tiene? ¿Qué complejidades está enfrentando? ¿Cómo está su familia resolviendo temas a veces muy, muy, muy esenciales, como la alimentación, por ejemplo? Entonces, yo decía, en este involucramiento, ¿hay una manera de mirar esto socioemocional? ¿Se considera esto? Rebeca, tú das unos ejemplos ahí como estos bien concretos, ¿no? Hoy día niños, no sé qué, también pasa que alguien preguntaba... o habían prácticas así como, a ver, hoy día pongamos una cara, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo llegamos a esta clase?
Sí, de todas maneras, porque el primer paso es que te importe el involucramiento, ¿verdad? Sí lo voy a mirar, no da lo mismo si están involucrados o no. Segundo, ¿quiénes están con bajo involucramiento? Y ahora es, ok, ¿qué hago con estos niños que están con bajo involucramiento? Entonces, justo el otro día con la Yane hicimos, y con toda la mesa hicimos un webinar, y ahí había una educadora que contaba muy bien el paso a paso. Ok, tengo estos niños que están con involucramiento descendido, por así decirlo, que están participando poco, me preocupo. ¿Qué les pasa? Lo primero es saber qué les pasa. La forma tradicional que se hacía antes es, Rebeca Molina está con baja asistencia, notificación a la casa, Rebeca Molina está con baja asistencia, va a repetir. ¿Ya? Ese era como el mecanismo. Hemos descubierto, sobre todo en la pandemia, hay muchos establecimientos que han descubierto que esa no es la manera. Es contactarse con la familia, involucrarse y decirle qué es lo que está sucediendo, cómo los puedo apoyar, qué es lo que les falta para que el estudiante se involucre. Y ese que les falta puede ir desde que les falta un dispositivo, un chip, un computador, o que les falta apoyo emocional, como dices tú, o que les falta contención, o que les falta propósito. Y entonces ahí los equipos escolares son clave en generar un vínculo con la familia para que ese estudiante pueda volver a clase, independiente de la modalidad, insisto. Si es que en vez de generar un vínculo, el establecimiento solamente llama la atención, exige y sanciona, ese estudiante no va a volver. No va a volver. Entonces, yo tengo que detectar qué es lo que está haciendo falta en ese estudiante. Ahora, y aquí voy a decir algo a nombre de Rebeca Molina, no de la mesa, porque esto no lo hemos conversado, pero... A principio del año pasado, la mayor parte de los colegios se dedicó a la parte socioemocional y fue fundamental. Los equipos escolares fueron muy creativos, estudiaron, se pusieron en contacto con la familia. Las familias lo agradecieron mucho. Yo, con los colegios que trabajamos, hemos visto que hay un vínculo de los colegios con las familias único, que nunca se había generado. Pero en el poco andar, y eso pudimos ver en las encuestas que hizo Educación 2020, vimos de centenares de estudiantes que planteaban que las clases les aburrían, que las clases no les servían, que encontraban que esto no valía la pena. Y esos estudiantes se empezaron a descolgar también. Entonces, es importante una conexión emocional, pero no es lo único, porque los estudiantes cuando se conectan a su clase matemática, y lo planteaban así, nos conectamos a la clase matemática y solamente hablamos de lo difícil que es la situación, no me gusta, no me interesa, no me desafía. Entonces, hay que hacer como complementar, ¿sí? Como lo socioemocional, para poder generar situaciones significativas para los estudiantes también. Si ellos sienten que no les sirve, o que no lo pasan bien, o que no están en confianza, no va a haber involucramiento. Entonces, hay que trabajar todos los factores.
Oye, yo quería complementar, y bueno, era algo personal, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Rey. De hecho, nosotros, dentro de la experiencia que hemos tenido, una de las cosas más importantes fue partir en conjunto con las escuelas, como vislumbrando cuáles eran las causas, qué pasaba, por qué los niños no estaban asistiendo o no involucrándose. Y creo que al detectar las causas pasa algo interesante, que uno a raíz de las causas puede proponer muchas intervenciones. Y creo que la mayoría de las intervenciones, por lo menos en la experiencia nuestra, ha sido justamente el apoyo socioemocional, no solamente a los niños, sino que a las familias. Y de hecho creemos que el camino hacia que se logre la presencialidad, porque esto está progresivo, obviamente va a depender de las fases y todo, pero ha ido un aumento en la presencialidad y nosotros tenemos como ese factor o ese plus que bien lo decía la Rebe, que con la obligatoriedad no logramos mucho, sino que logramos mucho conteniendo y logramos mucho poniéndonos en el lugar de y entendiendo la situación de. Y para entender la situación de, tengo que saber qué es lo que está pasando. Y creo que eso ha sido un insumo importantísimo de trabajar. Y eso ha permitido hoy día que nosotros, por lo menos dentro de nuestras escuelas, que son más de 6.000 niños, efectivamente la presencialidad está aumentando, el involucramiento desde las casas esté siendo más efectivo, entendiendo los puntos de por qué las familias todavía no quieren enviar a su hijo, que es muy válido en el sistema en que estamos. O sea, no podríamos obligar. Y creo que eso, como tú decías, Marco Antonio, es fundamental el tema de la empatía que va en el apoyo socioemocional, en entender el poder ponerme en tu lugar, el poder decirte también, mira, aquí están las condiciones, te ofrezco esto, esto es lo que pasa, pero desde un camino no punitivo, sino que desde un camino del acompañamiento con la familia. Eso ha sido fundamental para nosotros.
Oye, es muy interesante lo que ustedes plantean, porque creo yo, ¿no? A lo mejor es pensar en positivo, que lo que nos ha permitido la pandemia. Algo quizás es como volver a repensar el proceso pedagógico, que claramente no es solo, voy a decirlo así, los aprendizajes de las asignaturas, sino ni tampoco solo lo socioemocional, porque somos un componente, la educación integral. Probablemente estuvimos muchos años, ¿no? Como solo en un ámbito y descuidamos otro. Y esta situación de pandemia nos puso, ¿no?, en evidencia, como mucha gente. Muchas personas dicen, mira, yo aprendí hoy día el valor de ciertas cosas, que era distinto antes, ¿no? Frente a la inminencia de la muerte o todo esto, que no deja de ser también bien, bien complejo lo que hemos vivido todos y todas. Y entonces uno podría repensar la educación efectivamente como una mezcla, ¿no? En que se tienen que dar ciertas condiciones que están asociados a lo socioemocional, a la empatía, al sentirse involucrado, pero también a recoger, como decía Rebeca, los intereses de aprendizaje de los niños, porque efectivamente esto no era estar permanentemente hablando sobre esto, sino que también quizás utilizando los hechos, los acontecimientos y el contexto para poder, por ejemplo, hacer una muy buena investigación en ciencia, desarrollar pensamiento matemático, hacer una resolución de un problema, escribir un texto, por ejemplo, ¿no es cierto?, la posibilidad de exponer por escrito todo aquello que los niños, niñas, jóvenes estaban sintiendo, ¿no? Tremendamente interesante, ¿no?, como seguir explorando estas acciones del involucramiento, ¿no?, como para poder entender. Quería preguntarles ahora sobre una cuestión que no deja de ser, yo lo planteé en la introducción del programa, que tiene relación con, antes de la deserción. Hoy día se habla, ¿no es cierto?, de desescolarización, porque nadie hace una opción por desertar. Y es muy malo el término, más bien es un proceso de desescolarización o de exclusión. Uno de los indicadores más claros es efectivamente el ausentismo, ¿no es cierto? Alguien que se ausenta mucho del sistema termina probablemente muchas veces saliendo. Y hoy día tenemos un dato que es sumamente complejo. No hay mucha experiencia respecto de esto. Pocos países tienen, ¿no es cierto?, como políticas de asegurar trayectorias educativas. ¿Cómo han visto esto ustedes, pensando que Fundación Oportunidad trabaja más bien en educación inicial, a lo largo de la trayectoria? ¿Ustedes han podido como proyectar? ¿Hay mayor involucramiento cuando los niños son más autónomos, más grandes, por decirlo de alguna manera, y menos, o depende más de la familia? ¿Cómo ven ustedes el concepto de involucramiento a lo largo de la trayectoria?
Mira, nosotros en educación inicial, antes de pandemia, partimos teniendo un resultado que era bastante abrumador, porque era el 67% de los niños de educación inicial tenía ausentismo crónico. Muchos, o sea, y de hecho el sistema de cómo se mide la asistencia es complejo, porque en el fondo al sacar un promedio de curso invisibiliza totalmente a aquellos niños que efectivamente están con el problema. Y nosotros proponemos, de hecho, que el ausentismo crónico se pueda medir niño a niño y que el indicador ahí sea cuántos días está asistiendo el niño en el tiempo, en la temporada escolar, para ir viendo quién está con esta complejidad. Nosotros tenemos actualmente como estudios que avalan que los niños que asisten más en educación inicial aprenden más. Eso lo hemos visto en diferentes estudios que hemos hecho nosotros, estudios internacionales también lo avalan, y cuando hemos visto cómo esta trayectoria hacia primero básico y segundo básico, efectivamente nos dicen como los profesores que hay un cambio distinto en los niños que han venido en el fondo trabajando con una buena asistencia a los que no. Y de hecho, en las estadísticas se dice que un niño que en educación inicial asiste mucho tiende a asistir, a faltar mucho, tiende a faltar mucho también cuando está en cursos superiores. O sea, es como que en el fondo va como esta rueda. Nosotros actualmente estamos midiendo también hoy día, después, post pandemia, y este es un dato súper importante que lo tuvimos antes de ayer y casi nos dio un infarto. Estamos aquí como en confianza hablando. Y vimos de qué forma podíamos medir el ausentismo crónico, porque hoy día, si tomamos solamente los días presenciales, o sea, el 90% de los niños tienen ausentismo crónico. Pero hicimos el ejercicio de poder contar los días también que el niño se involucró, o sea, que estuvo presente desde la casa, y sacamos cuántos niños están con el 10% más de los días faltantes en el año escolar hasta el día de hoy, pensando que hoy día se acaba el año. Y tenemos un 71% de los niños con ausentismo crónico. O sea, es muy alto. Independiente, ojo, que tomamos los días como asistidos, también los días que se participa desde casa. Aún así, tenemos un 71% de niños con ausentismo crónico. Eso es mucho. Y efectivamente, la pandemia ha traído todo esto, estas secuelas, estas consecuencias. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Nosotros este año nos propusimos, a comienzo de año, porque yo creo que hay que hacer una diferenciación en este año, que el primer semestre fue muy distinto al segundo. Primer semestre no había nada de presencialidad, o sea, nada. Segundo semestre empezó la presencialidad progresiva. En el primer semestre decíamos, ¿cómo vamos a hacer si el 2020, tal como tú dijiste, Marco Antonio, el 2020 nos dedicamos solamente al apoyo socioemocional? No medimos si el niño estaba vinculado o no estaba vinculado. Lo único que sabíamos era como un atisbo de cuántos niños estaban más o menos vinculados con la escuela y que teníamos que darle este apoyo. Entonces, cuando partió el 2021 dijimos, ¿qué es lo ideal? Porque no tenemos datos del 2020, no tenemos datos fidedignos, así como tenemos tanto por ciento de niños que está vinculado totalmente, el tanto por ciento está medianamente y el otro, no tenemos esos datos. ¿Qué hacemos? ¿Y qué es lo que hicimos nosotros en conjunto con la escuela? Fue decir, bueno, pongámonos una meta. ¿Cuánto puede ser una meta que los niños se involucren o asistan presencialmente a clase? ¿Cuánto en la semana? Lo ideal antes de pandemia es que los niños asistan todos los días. Aquí no hay como, ay, que asista un día, que asista dos días. Que todos los días de la semana. Pero bajo la lógica y que en el 2020 no teníamos datos fidedignos, era como, pucha, mi realidad es distinta a la tuya, entonces si ponemos que todos los días nos va a ir súper mal, ¿y qué es lo que establecieron las escuelas? Dijeron, bueno, hagamos un mínimo. Lo mínimo es que los niños asistan o se involucren desde la casa 3 días o más en cada semana. Los 3 días que sea lo mínimo. Y esa fue la meta que ellos establecieron. Entonces, actualmente nosotros si vemos como los resultados de la meta, vemos que hay más de un 80% de los niños sí cumpliendo la meta, pero si lo llevamos al término de ausentismo crónico, la cifra es fatal, lo que yo les decía, 71% de los niños con ausentismo crónico. Y creo que el cambio está en el segundo semestre, en donde sí se incrementó la presencialidad, que es lo ideal y que nosotros estamos apostando, de hecho, a campañas de retorno para que los niños asistan, porque sabemos que es lo ideal, pero sí tenemos un desafío no menor con muchos niños, que en nuestro caso es el 40% de los niños que no ha ido nunca presencial en todo el año, ni siquiera ahora el segundo semestre. Entonces, si yo hago vista gorda y digo ya, me dedico solo a la presencialidad, dejo de lado al 40% de esos niños. ¿Qué pasa con esos niños? Ellos también tienen la posibilidad y tienen el derecho a tener las mismas oportunidades de aprendizaje. ¿Los dejo de lado o no los dejo? Necesito medirlos. Yeah, por eso nosotros abogamos y ahí compartimos plenamente con las redes la necesidad de monitorear qué está pasando también con este 40% de los niños de la casa. ¿Está involucrándose activamente o no está involucrándose activamente? Y los que no, ¿por qué no? Y ahí está la causalidad. ¿Qué es lo que pasa con esos niños? Si yo detecté un problema socioemocional, ¿cómo apoyo socioemocionalmente? Si detecté un problema que tiene que ver más con infraestructura, ¿cómo apoyo la infraestructura? Si tiene que ver con un temor del papá, no tengo idea, ¿cómo apoyo eso? Y creo que ahí está como en la carencia hoy en día en nuestro sistema. Que como no tenemos un sistema de monitoreo que permita saber a ciencia cierta qué pasa con los niños que están desde casa, no podemos llevar el apoyo idóneo. Entonces, podemos hacer mil políticas y mil cosas, pero si eso no tiene relación con la causalidad, no va a servir de nada. Y creo que ahí es el punto.
Se entiende. Rebeca, ¿quisieras como complementar algo respecto de esta visión, ¿no es cierto?, de las trayectorias?
Sí, es que me encanta escuchar a la Yanni porque tenemos una mirada muy similar. Y me encanta ver, porque ella lo ve desde el mundo de la educación inicial y nosotros desde el colegio, entonces me gusta cómo se va mezclando. Respecto de la exclusión escolar, sí, a mí me llama la atención, tal vez porque es el tema central de la fundación, pero me llama la atención de que en Chile el tema de las trayectorias escolares inconclusas, que antes llamábamos deserción, ha agarrado mucho, mucho, mucho vuelo, y que está bien, porque son muchos niños, corresponde a un 2,6%, si no me equivoco, de estudiantes a nivel nacional. Pero
5,3.
Claro, depende del indicador que miras, si miras como todos los niños que estaban fuera del sistema desde antes o cuántos están saliendo.
De 5 a 21, no, y además de eso alargado a 21, no a 18, a 21 años.
Claro, a 21 años. Pero en Chile hay un 33%, un tercio de los niños que al menos faltan un mes de clase al año. Antes de la pandemia. Entonces tal vez esos niños no terminan con su trayectoria escolar inconclusa, pero están perdiendo, si faltan desde prekinder a cuarto medio un mes al año, están perdiendo más de un año escolar completo. Exacto. Entonces yo no digo que dejemos de mirar los indicadores de trayectorias inconclusas, encuentro que es fundamental y por eso las aulas de reingreso me parece una maravillosa política, pero creo que necesitamos empezar a mirar también exclusión escolar con datos concretos. Desde prekinder hay niños que están faltando más de un mes a clase. En general los colegios miran el 85% de asistencia, porque con un 85% de asistencia tú pasas de curso. Claro, en general igual son promovidos, pero un 85% de asistencia es lo que está grabado en las mentes de las comunidades escolares. Tener un 85% de asistencia significa faltar 30 días al año escolar, un mes y medio de clases. Entonces, ese es un tema que yo creo que tenemos que dar urgencia ahora. Un estudiante que falta un mes y medio de clase al año o un mes a clase es un estudiante que no está generando vínculo con sus compañeros, es un estudiante que llega a clases y no entiende qué están hablando, porque además no es que falte un mes y medio y después vuelve para siempre, es que falta dos días aquí, dos días acá, dos días acá. Como le empieza a ir mal o porque le cuesta entender porque ha perdido clases, su autoestima académica empieza a bajar, sus expectativas empiezan a bajar y así empezamos en un círculo que el estudiante se empieza
a... termina la exclusión, claro.
Exacto. Y tal vez no terminen la exclusión, tal vez terminan cuarto medio, pero ¿en qué condiciones? Exacto. Entonces, si no miramos, si no monitoreamos, no vamos a alcanzar a atajar a todos estos niños y niñas que están siendo excluidos, independiente de que deserten o no. Y entonces, eso a mí me encantaría que pudiéramos darle mucha más urgencia y que no nos centremos solamente en un pequeño grupo de estudiantes que están dejando inconclusa la trayectoria, que sí hay que verlos de todas maneras, sino que también incorporemos a este 33%, que si no me equivoco son 900.000 niños, que año a año están perdiendo al menos un mes de clase al año.
Exacto. Oye, gracias, Rebeca.
Quería cortito... Es que está muy buena la conversa. Hay una parte igual que en la medición que hacemos actualmente en nuestro país, claro, como decía la Rebe, le implica el 85% de asistencia de cada niño para ser promovido, ¿cierto? Eso es lo que todos sabemos. Sin embargo, en el trayecto del monitoreo que nos exigen desde el Mineduc, uno no anda mirando qué niño está asistiendo al 85%, eso tampoco ni siquiera está como en el fondo el indicador niño a niño, sino que lo que uno ve, cuánto porcentaje promedio tengo de asistencia, tengo 90, estoy regio, no tengo que hacer nada. Y creo que ahí hay un cambio tremendamente urgente que hacer. qué pasa con cada niño, cada vida, es cada vida que necesitamos nosotros desde educación inicial detectar qué está pasando. Y si no cambiamos el foco de lo que es el promedio de asistencia a saber cuántos días está asistiendo ese niño de acuerdo a la teoría, en el fondo, que nosotros manejamos, que es de ausentismo crónico, que la idea es que asista más de un 90% de los días a clase en todo el año. Si no sacamos ese, si no ponemos ese switch, va a ser súper difícil. Siempre vamos a seguir en la misma, como tengo un 90, estoy fantástico, no hago nada. Exacto. Y seguimos adelante.
Oye, tremenda conversación. Estamos con Rebeca Molina de Fundación Presente y Yanira Ale de Fundación Educacional Oportunidad. Bueno, hemos llegado al final, hemos tenido un programa larguito, ¿no es cierto? Pero muy, 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 muy fructífera nuestra conversación. Sin duda alguna que esto, nuestro podcast Aprendizaje para el Futuro, lo que pretende es abrir precisamente conversaciones y no dejarlas cerradas. Este podcast permitiría a lo mejor para muchos establecimientos poder a lo mejor dialogar en torno a cuáles son hoy día las acciones concretas que están desarrollando jardines infantiles, salas, cunas, escuelas, liceos, colegios, ¿no es cierto?, respecto de el ausentismo crónico y también respecto de cuáles son las medidas para renovar quizás las pedagogías. Una cosa muy importante y que no conversamos es que parte del involucramiento, me imagino, pasa porque los estudiantes se sientan incorporados, se sientan, ¿no es cierto?, parte del aprendizaje. Yo recuerdo una encuesta de hace un par de años, ¿no es cierto?, para estudiantes de Latinoamérica, en donde se les preguntaba qué y cómo quieren aprender, y muchos de ellos decían, con algo que me sirva, que tenga relación con mi vida, que responda a mi contexto, que resuelva problemas. Y de alguna manera, eso hoy día es un gran desafío, ¿no? Otra cosa que nos dejó la pandemia no solo tiene que ver con los aspectos socioemocionales, sino también con la renovación de la pedagogía, de qué manera somos capaces de involucrar a los niños, niñas y jóvenes en su aprendizaje, efectivamente, y eso requiere muchas renovaciones. Bueno, no quiero terminar este programa sin agradecerles nuevamente, Yanira y Rebeca, sumamente interesante, felicitaciones por esta iniciativa, a la mesa también, ¿no es cierto?, a través de ustedes, al resto de las instituciones que han venido haciendo este trabajo tan bonito. Así que muchas gracias y será hasta una próxima vez.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación sobre innovación educativa con Marco Ávila. Revisa este y otros capítulos en www.educarchile.cl.